Hola, bienvenidos a Pie de Pista, el podcast del mundo deportivo. Si no me equivoco, este es el episodio número 4. Y hoy toca hablar del Gran Premio de España que se celebró ayer en el circuito de Jerez. Un gran premio que normalmente es uno de los highlights de las carreras míticas del calendario del Mundial, pero que sin público, pues obviamente no es lo mismo. Vayamos por partes. Hoy también voy a empezar de una manera diferente. Normalmente lo hago hablando de MotoGP, que es la categoría reina, que se supone que es donde están los mejores pilotos, pero hoy no. Hoy toca hablar de Moto3, de la menor de las categorías, las motos pequeñas. ¿Y por qué? Porque en Moto3 ha emergido una figura que tiene a todo el mundial, a todos los entendidos de las carreras, a los aficionados absolutamente alucinados. Se trata de un chaval, y digo chaval porque tiene 16 años, viene de Murcia y se llama Pedro Acosta. Cuatro grandes premios han bastado para que todos nos hayamos dado cuenta que estamos ante un piloto excepcional. No sé si exagero diciendo que nunca antes había visto algo similar. Pedro Acosta hace todo de una manera diferente. De hecho, hace unos días le preguntaron al propio Marc Márquez su opinión sobre Acosta y Marc decía que le estaba siguiendo, decía que hacía las cosas diferentes, dijo que será campeón del mundo. Y Márquez también dijo que llegará pronto a MotoGP y que lo hará muy, muy bien. A sus 16 años, como digo, y después de esas primeras cuatro carreras en el Campeonato del Mundo, Acosta ya suma una serie de récords de precocidad que a buen seguro no serán los últimos. Dejadme que os haga un pequeño perfil de Pedro Acosta, un piloto que hace 2 años estuvo a punto de retirarse porque simplemente su familia no tenía medios para seguir corriendo. Y resignados pensaron que había llegado el momento de dejarlo. Estamos hablando de un chaval que tenía 14 años. Pero mira por dónde, a finales de 2018, Acosta se presentó en la Red Bull Rookies Cup, una copa de promoción, y fue elegido. 14 años, lo hizo bien y fue elegido. Corrió esta copa en el 2019, lo hizo bien, y en el 2020, es decir, el año pasado, ganó las 6 primeras carreras de la Red Bull Rookies Cup, que es como la rampa de lanzamiento para el Campeonato del Mundo. Automáticamente los equipos del Mundial se fijaron en él y Acosta le hicieron un lugar en el equipo puntero de Moto3, que es de KTM, y ahí es donde está, y no se equivocaron los que le eligieron. Pedro lleva 3 victorias consecutivas en el campeonato, y lo más interesante es que ha ganado de 3 maneras diferentes. En la primera ganó en Qatar, ganó saliendo desde la línea de boxes con una desventaja de 15 segundos. Llegó, atacó, llegó hasta al grupo delantero y ganó una carrera. Sorprendente. La segunda carrera la ganó hace 2 semanas en Portugal. Fue de otra manera. Salió bien, estuvo delante, estuvo al acecho y en la última vuelta atacó y ganó la carrera. Y ayer en Jerez su tercera victoria fue de otra manera. La consiguió mandando la carrera de principio a fin y realizando unas maniobras, unos adelantamientos que de verdad nunca he visto antes en el Campeonato del Mundo. Estoy alucinado. Sé que es peligroso hablar también de un chaval y ponerlo tan alto, pero no soy el único. Todo el mundo está alucinado con Pedro Acosta. De verdad, es un piloto que hay que seguir y que dará mucho, mucho que hablar. Bien, pasemos al segundo nombre propio del Gran Premio, obviamente el de Marc Márquez. Marc volvió a subirse a la moto después de volver en Portimao hace 15 días. Había mucha curiosidad por ver que Marc Márquez nos íbamos a encontrar en el escenario donde hace un año empezó todo, empezó su calvario. ¿Nos encontraríamos con un Marc Márquez precavido o un Marc Márquez a la Superman, que es como a él le gustaba corregir sus errores. Porque una de las características del antiguo Mark, que no sabemos si seguirá, eso lo veremos más adelante, era que cuando cometía un error siempre lo quería subsanar con una especie de heroicidad. Pero ha quedado patente en Jerez que no ha llegado el momento. Mark continúa su proceso de recuperación, físicamente le falta, está clarísimo, y además, y para más inri, aquí en Jerez se le sumaron dos caídas en entrenamientos, una de ellas brutal, bestial. Se cayó en la curva 7 a una velocidad alrededor de unos 160 por hora y acabó empotrándose contra las protecciones que rodean el circuito, la pista. El golpe, el impacto fue muy bestia, amortiguado por una especie de colchón de aire que existe alrededor de la pista, que se instala alrededor de la pista, pero así con todo acabó en el hospital porque al poco tiempo del impacto empezó a perder la memoria, no empezó a no saber dónde estaba, empezó a no acordarse de lo que había pasado y automáticamente fue llevado a un hospital para someterle a un TAC. Afortunadamente dio el TAC dio negativo y Super Marc Márquez se reincorporó a los entrenamientos de por la tarde. La caída había sido por la mañana. Bien, esto le hizo salir en mitad del pelotón, en mitad del grupo. No recuerdo ahora muy bien la posición de salida, pero fue, si no recuerdo mal, salió el decimoquinto o algo así. Y lógicamente esto condicionó su carrera. Esto, los sustos que se llevó en los entrenamientos. Y entonces Marc hizo una carrera básicamente como conservadora, digámoslo. Pero esto no quiere decir que fuese lento, todo lo contrario. Marc lo que estuvo fue conservador, estuvo listo y se cuidó. Pero, insisto, no quiso decir que fuese lento, porque en algún momento de la carrera llegó a rodar en los mismos tiempos de los que después pelearon por la victoria. Es decir, la velocidad, como vimos en Portimao, Marc la tiene, le falta el físico. A Marc le falta el físico, de hecho, dijo que cuando intenta ir rápido, sus fuerzas y sus energías se evaporan muy deprisa. Y entonces eso le llevó, por ejemplo, aquí en Jerez, a que a 8 vueltas del final él dijese, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora lo que tengo que hacer es llegar a la meta. Pero bueno, el proceso de Marc está ahí. Después de la carrera dijo que no volverá a coger una moto hasta el Gran Premio de Francia dentro de 2 semanas, por lo que se ve claramente que la condición física está siendo determinante y yo creo que su recuperación está siendo más lenta de lo que él esperaba. Pero puedo decir que Mark está siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos que lo operaron. Así que esta vez los plazos serán, digámoslo de alguna manera, humanos. Y ya que estamos con Mark, hablemos de Honda. Las declaraciones que hizo Pol Espargaró, el compañero de Marc Márquez, después de la carrera, fueron sorprendentes. He de decir que yo creo que nunca he oído hablar a un piloto de Honda con la contundencia que hizo Pol Espargaró ayer domingo. ¿En qué sentido? Pues la mejor manera de explicarlo es usar las palabras de Pol. Pol dijo, por ejemplo, que él era o él se ve como un simple empleado de Honda, él se sube en una moto, que le dicen sus ingenieros, súbete en esta moto y sal. Pero decía, no sé qué moto estoy usando, no sé por qué estoy usando esa moto, no me puedo comparar con nadie, porque hoy todos hemos corrido con motos diferentes, así yo no puedo ayudar a Honda, ellos no pueden ayudarme y yo no me puedo ayudar. También dijo que él tenía la sensación, no, él dijo que él se sentía confuso y que era la misma sensación que él creía que había dentro del box de Honda. Así que parece que después de 4 carreras, el sueño de Pol Espargaró, el sueño que era verse sobre una Honda con los colores del Team Repsol se ha convertido en una especie de pesadilla. Lo curioso es que después de estas palabras habló Mark. Y lo normal o lo que esperábamos es que Mark desdijese a su compañero, quitándole hierro, pero no. Mark tampoco se subió a ese tren, pero no le contradijo. Mark dijo que había podido ver algunas cosas en la carrera, rodando detrás de varias motos, de Paul Espargaró mismo, de Stefan Bradl con otra Honda, de Johann Zarco con una Ducati, y que se había dado cuenta que tienen que trabajar en algunos puntos. Después, en algún momento, Mark también dijo una cosa muy interesante. Dice, lo que no podemos hacer es perder el camino. Y ahí él recordó el año 2015, cuando, como él mismo dijo, allí nos perdimos y nos costó muchísimo volver a encontrarlo. Y así están las cosas en Casa Honda, sorprendente. Y lo más sorprendente de todo es que estas cosas salgan a la luz en un equipo que en este sentido históricamente siempre ha sido muy hermético. Veremos a ver qué consecuencias traen estas declaraciones. Un último asunto antes de pasar a hablar directamente de los resultados deportivos. Un asunto muy, muy, muy importante. Las caídas que se produjeron aquí en Jerez, que fueron unas pocas, llevaron a los pilotos a poner el grito en el cielo. De repente se ha pasado a cuestionar la seguridad del circuito de Jerez. Que si las escapatorias son demasiado cortas, que si se tiene que modificar el circuito. Y en este sentido, una vez más, Marc Márquez fue la voz más precavida, ¿no? Y Marc puso el dedo en la llaga y yo creo que ha abierto un capítulo del que escucharemos hablar mucho en los próximos meses. Es el de las prestaciones de MotoGP. Las motos cada vez corren más y Marc subrayó y lanzó la pregunta, ¿de verdad hace falta llegar a final de recta con una moto a 360? ¿De verdad hace falta estos nuevos sistemas que permiten acelerar a las motos en las salidas de la curva para llegar cada vez más rápido? Entonces, Marc ha dicho que los pilotos tienen que posicionarse, tienen que decir basta, porque además, como también subrayó Márquez, si seguimos así, todos los circuitos va a llegar un momento que van a ser demasiado peligrosos y probablemente el peligro no esté en los circuitos que hasta hace 2 años eran seguros, sino en las motos. El colmo de esta situación, que a mí me parece aberrante, por ejemplo, es que se están cuestionando rebajar el cambio de rasante a final de la recta de Mugello para evitar que las motos despeguen. En Mugello al final, allí se llega también a 360 por hora, hay un cambio de rasante que obviamente a esa velocidad lo convierte en un peligro. Pues la solución, rebajar el cambio de rasante, es decir, cortar un trozo de una montaña. Me parece que las cosas se están descontrolando en este sentido, porque para los aficionados, para las carreras, ir a 360 o ir a 340, pues no está ahí la emoción de la carrera. Los pilotos son los que se juegan la vida, es verdad que hay espectáculo, pero yo creo que hay que poner un límite, porque entre otras cosas también modificar los circuitos es físicamente imposible en algunos casos, como es aquí en Jerez, y absolutamente costoso. ¿Para qué? Por una décima, por 2 décimas, por 10 kilómetros por hora más. Esto es un tema que ha surgido con la llegada del Mundial aquí a Europa, a los viejos circuitos europeos, más estrechos, con menos escapatorias. Jerez es un ejemplo, pero en 2 semanas iremos a Le Mans, que pasará 3/4 de lo mismo. Oiremos hablar de esto. Bueno, pues tendremos que empezar a hablar del resultado del Gran Premio, ¿no? Porque los personajes están bien, pero me imagino que alguno querrá saber qué es lo que pasó. Y básicamente, hablando de MotoGP, pasó que fue un día grande para Italia ayer aquí en el circuito de Jerez. Dos Ducatis ocuparon el primero y el segundo puesto de la clasificación. La carrera la ganó el australiano Jack Miller, su segundo triunfo en MotoGP después de muchos años, un subidón. Miller comenzó la temporada como uno de los favoritos, como el piloto referencia dentro de Ducati, pero no le fueron bien las cosas. Y ayer se redimió. Gran emoción del piloto australiano, gran alegría en las filas de Ducati, porque además su segundo piloto, Pecco Bagnaia, terminó segundo en la carrera. Enorme, enorme día para las motos de Borgo Panigale en un circuito que teóricamente siempre les fue hostil. Es decir, las cosas en casa Ducati están yendo muy bien. Bagnaia además sale de Jerez como líder del Mundial. Así que perfecto. Y el día redondo para los tricolores acabó porque Franco Morbidelli terminó en el podium también. Con su Yamaha de modelo 2019, Morbidelli hizo una carrera como las que puede hacer con el material que tiene. Regularidad, sin cometer errores, sin grandes aspavientos, pero pasito a pasito, que es como debe correr este año, insisto, con el material que tiene. Por lo demás, poco más. Una última cosa, muy importante, muy importante. Después de la carrera, muchos pilotos confesaron que habían tenido problemas físicos con los antebrazos. De hecho, Fabio Quartararo, que lideró buena parte de la carrera, que era el claro ganador, que había sido el piloto más rápido de entrenamientos, perdió este triunfo, se vino abajo, terminó la carrera 13º y completamente frustrado. ¿Por qué? Porque sus antebrazos se bloquearon a mitad de carrera. Y mira por dónde, después de la misma nos enteramos que a Aleix Espargaró le pasó lo mismo, a Danilo Petrucci le pasó lo mismo, Jack Miller ya se había operado de antebrazos después de las dos primeras carreras. El español Iker Lecuona también está operado de antebrazos y, lógicamente, surge la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los pilotos son atletas que se preparan todo el invierno físicamente para hacer lo que tienen que hacer, correr en moto, pero de repente todos se han visto sorprendidos por un problema físico que no era inusual, pero que tampoco era tan común. Y aquí volvemos de alguna manera a lo que habíamos hablado antes de la peligrosidad de los circuitos y de lo que corren las motos. Los problemas que están teniendo los pilotos se llama síndrome compartimental, que es decir, los músculos del antebrazo se inflan, se hinchan y bloquean completamente el movimiento de la mano y hacen que los pilotos no puedan acelerar, no puedan frenar bien. ¿Y esto cómo, qué es lo que está pasando? Pues simplemente que las motos están siendo cada vez más rápidas, más potentes. Hay un factor que es la aerodinámica que las hace más veloces, pero también más difíciles y más físicas. Y todo esto va cargando al piloto. Sin querer hemos vuelto al punto de partida de lo de Márquez. Las motos corren demasiado, esto tiene que ser revisado, los pilotos se están dando cuenta que ha llegado el punto que tienen que decir basta. Es verdad que por principio los pilotos siempre quieren que las motos corran más, sean más potentes, pero de repente se están dando cuenta que han llegado al máximo. En fin, lo dicho, volveremos a oír de esto y a mí, si queréis, me vais a volver a oír dentro de 2 semanas después del Gran Premio de Francia que se correrá en Le Mans. Un saludo a todos y a pie de pista del mundo deportivo. Manuel Pecino, desde Jerez de la Frontera.